Usted escucha RCN Radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente, mientras en gran parte del país se tiene el reporte de bloqueo por parte de las BACRIN. Aquí la preocupación es por la circulación de panfletos, pero hasta la presente hay normalidad en las diferentes vías de la región, según el reporte de las autoridades. Y a propósito, en la zona de Catatumbo, el gobernador William Villamizar aseguró que ya se reanudó las obras de construcción del megacolegio en La Gabarra. Recordemos que allí se habían presentado amenazas en donde se había obligado a la constructora a realizar un pago para continuar con la construcción, y en estos momentos se logran reanudar los trabajos que beneficia a un gran número de estudiantes. En otras noticias importantes, se tiene previsto para mañana en Norte de Santander la protesta que se realizará en gran parte del territorio colombiano, en donde el Centro Democrático invita a quienes no están de acuerdo con las políticas económicas y sociales del actual presidente Juan Manuel Santos. El 70% del comercio de Alejandría y el centro de Cúcuta mañana no abrirá las puertas, quienes van a participar en esta gran manifestación. Y en otras noticias, en Villa del Rosario todo está listo para mañana a través de la Secretaría de Cultura, al recordarse un año más del natalicio de Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes. Espera asimismo un apoyo del gobierno nacional para avanzar con los trabajos que requiere precisamente en los monumentos culturales ubicados en Villa del Rosario, que lamentablemente se encuentran deteriorados por abandono del gobierno nacional. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
La presencia de grupos al margen de la ley impide controlar el fuego en la zona y hasta que todo está listo en el país para salir a protestar mañana en contra de las políticas económicas y sociales del presidente Santos. El 70% del comercio de Alejandría y el centro de Cúcuta no abrirán sus puertas mañana. Se unen a la protesta contra el presidente Santos. La alcaldía de Villa del Rosario tiene previsto para este 2 de abril una programación especial en materia cultural con motivo del natalicio del hombre de las leyes, Francisco de Paula Santander. Defensores de derechos humanos en Norte de Santander exigen al gobierno departamental y nacional intervenir para que el líder de la zona del Catatumbo, Henry Pérez, regrese a la libertad. Alcaldía de Cúcuta y el SENA firmaron convenio para capacitar a 350 jóvenes de escasos recursos que desean prepararse en diferentes ramas. Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero anuncia la apertura de 7 salas de lectura en sectores populares de la capital norte santandereana. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 34 minutos. El senador Álvaro Uribe Vélez, representante del Centro Democrático, ha señalado a RCN Noticias que todo está listo para salir a protestar mañana en contra de las políticas económicas y sociales del presidente Juan Manuel Santos. El senador ha expresado que no se necesita ser seguidor de su movimiento, simplemente no estar de acuerdo con las últimas decisiones del presidente de Colombia, que deja graves consecuencias en materia económica y social, refiriéndose exactamente a la zona fronteriza.
Olga Lucía, muchas gracias a usted, a La Básica, a todos los oyentes, a Mila Romero que la acompaña. En efecto, mañana va a haber una marcha en algunas ciudades colombianas. Está programada en Cúcuta a las 10 de la mañana. Saldrá de la plazoleta del viejo Telecom. Invitamos a los ciudadanos que tengan preocupaciones por el país, independientemente de que tengan acuerdos o desacuerdos con el Centro Democrático, con mi persona, porque la situación de la frontera es muy grave en seguridad, en la economía, en el descuido social. Santos hizo pensar que con su sometimiento a Maduro, a Chávez iba a arreglar el problema de la frontera, y ha sido peor. Un desempleo del 17%, una situación deplorable en materia de secuestros.
Doctor Uribe, y aprovechando su presencia frente a los micrófonos de RCN, ¿qué piensa ante los anuncios del ELN, la situación del doctor Cabrales, cuando ellos anoche decían que no van a regresar ningún peso, que no se trataba de ningún secuestro, sino de una retención del señor Cabrales?
¿Cómo le parece? Además, el país supo que Ramón Cabrales tuvo que pagar porque él valerosamente y su familia se lo contaron al país. De lo contrario, el gobierno lo habría negado, como lo estaba negando. Y lo triste es que quedan muchas personas secuestradas en poder del ELN. Y más triste aún, que no le exigen liberar a los secuestrados como condición para empezar el diálogo. Y Maduro, que protege al ELN, el gobierno lo legitima como mediador. Y no le exigen al ELN suspender las actividades criminales. Y entonces allí, en unas partes del INC, el ELN, en otras la FARC, y esas bandas criminales como el clan Úsuga, que estaban casi extintas hace 6 años, hoy tienen una inmensa capacidad criminal, porque el gobierno, con el narcotráfico, la minería ilegal, la impunidad, lo ha venido permitiendo.
Presidente, le saluda Jorge Chamucero de La Cariñosa de RCN, también aquí en esta unión con RCN La Radio. La situación es que el Ejército de Liberación Nacional durante muchos años ha hecho gran daño a este departamento norte de Santander y tiene muchas deudas con la Fiscalía, en fin, referente a este tema. ¿Y qué va a pasar con los dirigentes que se encuentran en estos momentos, por ejemplo, en Caracas, allí con la autorización del gobierno colombiano? Buenas tardes.
Bueno, queridos amigos de La Cariñosa, a ustedes también mi saludo. No es extraño lo que pasa con el ELN. El gobierno ha permitido la protección del ELN en Caracas por parte de Maduro. Ellos están delinquiendo en el territorio colombiano, cruzan, vienen acá de Lincoln y se protegen allá. Y para colmo, el gobierno de Colombia acepta que Maduro sea el mediador. ¡Qué tristeza!
Ese es el senador Álvaro Uribe Vélez, de Centro Democrático, quien nos dio entrevista tanto a La Cariñosa como a RCN Noticias, refiriéndose a la gran protesta que se tiene previsto para mañana en gran parte del territorio colombiano en contra de las políticas económicas y sociales del presidente Santos. El 70% del comercio de Alejandría y el centro de Cúcuta ha confirmado que no abrirá sus puertas mañana. Se unen a la manifestación que se tiene programada a partir de las 10 de la mañana. La manifestación saldrá desde el Parque Fundadores, el antiguo Telecom, realizará un recorrido por las principales calles de la ciudad hasta llegar al Parque Santander.
RCN Noticias.
12:38 y a propósito de la preocupación que hay en gran parte del territorio colombiano por la presencia de la BACRIN, el bloqueo que se viene registrando en norte de Santander, se tiene información de la distribución de panfletos de la banda Los Gaitanistas, asimismo del clan Úsuga, del plan pistola que se tiene previsto contra la policía. Y en esta zona del país, las víctimas de la violencia asimismo expresan su preocupación por la situación que se viene presentando en Cúcuta y en otros municipios de norte de Santander.
Olga Lucía, esta preocupación igualmente la dejan ver los defensores de derechos humanos en norte de Santander. Los panfletos, al parecer, se han distribuido en Ocaña, Pamplona, El Zulia, Puerto Santander y en la zona rural de la ciudad de Cúcuta. Los habitantes han denunciado que han llegado hasta sus viviendas. Hasta el momento, también afirman los defensores de derechos humanos, en este caso Enrique Pertús, que no hay todavía ninguna denuncia de alteración de orden público en norte de Santander, pero sí asegura que hay negligencia por parte de las autoridades militares en la región porque poca atención le han prestado a las amenazas que están haciendo los grupos paramilitares en norte de Santander.
En el caso del norte de Santander, pues no es desconocido que ellos todavía tienen una altísima presencia en algunos municipios, especialmente en el área metropolitana, como el caso de Villa del Rosario, Los Patios, algunos sectores del Zulia y el caso del Puerto Santander y lo mismo que Ocaña y Pamplona. En relación con eso, pues tenemos entendido de que muchos corregimientos del área metropolitana y especialmente de Cúcuta han acogido la convocatoria que han hecho los comandantes de esta estructura criminal para que se sumen al paro armado que ellos vienen desarrollando en muchos municipios del país. No tenemos, lo que conocemos son los panfletos que se han repartido aquí en los barrios, que se han repartido en la zona rural y que se han repartido aquí en las comunas, invitando a la gente a que no salga, invitando a la gente a que no se mueva movilice y pues los audios que nos han llegado de algunas regiones del país, a mí me llegaron dos esta mañana, uno de Córdoba y uno del Mandarín Medio, donde los comandantes orientan de que se abstengan de asistir a clases, se abstengan de participar en concentraciones, se abstengan de movilizarse porque son declarados como objetivos militares.
¿Hay reacciones por parte de las autoridades en el departamento frente a esto, Enrique?
Pues lo mismo que siempre nosotros escuchamos a las autoridades siempre que se avecinan un tipo de este tipo de situaciones, que van a patrullar, invitando a la gente a salir, a que dejen el temor, a de que la presencia es mediática por el momento, pero más allá de eso, no hay una reacción contundente de ni de captura, ni de judicialización, ni de combate.
Es Enrique Pertús dando un balance, por llamarlo de alguna forma, de la situación que en este momento se presenta en Norte de Santander con respecto a los panfletos que llegaron a diferentes municipios del departamento. Hasta este momento, a las 12:40 del mediodía, no hay todavía ningún hecho que lamentar en Norte de Santander, pero el llamado es para las autoridades porque al parecer no están prestando la atención necesaria a estas amenazas que se vienen realizando.
Y que siga así, ojalá, ningún hecho que lamentar durante este fin de semana, durante los próximos días.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:41. El alcalde del municipio del Zulia solicita a Corponor soluciones a los problemas de contaminación que afronta su río. ¿Qué dice exactamente el mandatario de este municipio de Armas?
Olga Lucía, que es una problemática que le corresponde solucionar a Corponor, que no es una problemática del municipio de El Zulia, que al parecer la contaminación que está cayendo en este momento a este afluente está alejando a los turistas que diariamente se acercan a disfrutar de este lugar. Dijo el alcalde que también se va a reunir con el mandatario de los cucuteños porque estas aguas sucias están llegando desde las construcciones que se hicieron el año anterior o en el mandato anterior sobre el anillo vial occidental, hablando de Cormoranes y de las otras urbanizaciones donde se entregaron viviendas de interés social.
Esa problemática nos va a causar deficiencia en cuanto al turismo, en cuanto a la parte de las visitas que nos hacen los turistas al municipio. Es un pronunciamiento que no solamente debe hacerlo Corponor como decir que se prohíbe el consumo de agua, sino que ellos son el ente encargado de regular los fines de las aguas de que llegan al municipio del Zulia, a los ríos y a los afluentes del municipio del Zulia. ¿Por qué? Porque es una contaminación que viene causando la quebrada Tonchalá, donde se caen los vertimientos de aguas negras, que son residuos de las nuevas viviendas que se han construido por el anillo vial occidental de la ciudad de Cúcuta. Ya esta problemática se le ha puesto en conocimiento al alcalde de Cúcuta. Esperamos que en los próximos días podamos darle solución. Voy a reunirme con el alcalde de Cúcuta para revisar ese tema, a ver qué podemos empezar a avanzar para buscar la solución. Esperamos que Corponor también se vincule con esta problemática, pero no solamente pronunciándose como que no consuma, sino que ellos son el ente encargado de velar por la protección del río Zulia.
Es Elkin Caballero, el alcalde del municipio del Zulia, la reacción ante los anuncios de Corponor, donde hace el llamado para que los cucuteños, los turistas, no se bañen en este río por la alta contaminación que se está presentando. Dijo el alcalde que no es que Corponor haga estos anuncios, sino que al contrario, se apersone de la situación y brinde soluciones inmediatas, porque esto es una problemática que le corresponde a Corponor solucionar.
A propósito del Zulia, en Bogotá se reúnen desde esta mañana representantes del Ministerio de Transporte, la ANI, analizando la situación del puente Mariano Ospina Pérez. Recordemos que esta mañana expresamos la preocupación porque es un puente que está a punto de colapsar, una vía importante que comunica con Ocaña, con la costa atlántica, en donde se espera una respuesta oportuna por parte del Gobierno Nacional. Directamente los recursos vienen de allí. Hasta la presente se habla de una inversión de aproximadamente 4.000 millones de pesos, pero para reforzar el puente actual. Se requiere un nuevo puente cuyo valor sería aproximadamente 25.000 millones de pesos, pero todavía no hay una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional. Vamos a ver, a estar atentos de la reunión que se realiza desde esta mañana en Bogotá, qué dirá el Ministerio de Transporte ante esta situación delicada que se presenta en Norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 45 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Desde hace 15 días se registran 8 incendios forestales en la zona del Catatumbo, directamente en los municipios de Tibú, El Tarra y Convención, en donde ha sido difícil ingresar por la presencia de las FARC, ELN, EPL y bandas criminales. Igualmente hay temor por parte de los organismos de socorro por la instalación de campos minados que impiden controlar a tiempo el fuego que ha arrasado más de 2.000 hectáreas de bosques en la zona del Catatumbo. La Oficina de Gestión del Riesgo ha solicitado prudencia a los líderes campesinos, quienes intentan apagar el fuego con sus propias herramientas. El objetivo es evitar pérdidas humanas, tal como sucedió la semana anterior en Tibú, en donde murió el señor José Orlando Quintero por asfixia en momentos que pretendía apagar el fuego que había arrasado parte de su terreno, en donde se encuentra ubicada su vivienda, dijo Anelfi Balaguera. RCN Noticias. La Subsecretaría de la Juventud de Cúcuta, en cabeza de Juan Manuel Contreras, firmó un convenio estudiantil con el SENA, en el cual se beneficiarán más de 350 jóvenes con formación en carreras técnicas y tecnológicas a partir del segundo trimestre del presente año. Los jóvenes de escasos recursos que deseen estudiar tienen las siguientes opciones: carreras técnicas, sistemas, salud ocupacional y seguridad industrial, salvamento acuático y asistencia administrativa. Las tecnológicas son producción multimedia, silvicultura y aprovechamiento de plantaciones forestales, contabilidad y finanzas, análisis y desarrollos de información, animación y producción agrícola.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 48 minutos. La Alcaldía de Villarrosario tiene previsto para este 2 de abril, para mañana, una programación especial en materia de cultura, con motivo del natalicio del hombre de las leyes Francisco de Paula Santander. Javier Andrés García, quien es el secretario de Cultura del municipio de Villarrosario, manifiesta la programación prevista para mañana.
Mañana 2 de abril, pues se cumple, como usted dice, un año más de su natalicio. Por lo tanto, a partir de las 2 de la tarde, nos vamos a empezar a concentrar en el Templo Histórico, para realizar una pequeña marcha o desfile militar. Ahí va a ir el ejército, van a estar algunas bandas musicales, algunos colegios y algunas instituciones. Y ahí subiremos por la calle Cuarta hacia el Parque Los Libertadores, el parque central del municipio, que a su vez se realizarán una obra de teatro, unas presentaciones de algunas danzas, se rendirán honores militares a nuestro general Santander, pues es el día de su nacimiento. La administración municipal ha tratado o busca con todas esas actividades que las personas se acerquen más a la parte histórica, a la parte cultural.
¿Se tiene previsto alguna intervención precisamente en el lugar en donde nació el hombre de las leyes? Se habla de una inversión, ¿qué dice el Ministerio de Cultura, el gobierno departamental, el mismo municipio?
Sí, claro, sí, señora. Una de las cosas que la quería apostar a esta nueva administración es a recuperar nuestra historia y los bienes de interés cultural, los famosos bichos. Entonces, ahorita, la semana pasada se publicó la licencia de construcción, donde van a haber unas intervenciones en este parque gran colombiano y se irá a acomodar. ¿Sí? La administración municipal, desde la parte de la alcaldía, simplemente lo que hemos realizado es lo que nos permite la norma, que son las intervenciones de primeros auxilios, que es las actuaciones, la limpieza.
Es el secretario de Cultura del municipio de Villarrosario, Javier Andrés García, refiriéndose al evento que se tiene previsto para mañana al cumplirse 224 años del natalicio del hombre de las leyes, Francisco de Paula Santander.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 51 minutos, y hoy se llevó a cabo el inicio de la Semana de las Víctimas en Norte de Santander. Actividades culturales y deportivas se realizaron durante esta fecha, pero las víctimas de la violencia en varias oportunidades expresan que están cansados de este tipo de eventos en donde se realiza una fuerte inversión de dinero. Ellos necesitan y respuesta a las necesidades que afrontan en materia económica y social, muchos de ellos desempleados, muchos de ellos todavía no tienen servicio de salud y muchos de ellos todavía no tienen oportunidad en materia de vivienda.
Olga Lucía, será la semana de reconocimiento y solidaridad con las víctimas. La presentó la Alcaldía de la Ciudad de Cúcuta y la Gobernación del Departamento. Luis Fernando Niño, quien es el secretario de las víctimas en Norte de Santander, dijo que en el departamento hay 243 mil víctimas que en este momento necesitan ser reparadas. Por tal razón, a partir de la próxima semana se empezará a atender en horario especial en el centro de víctimas ubicado en la ciudad de La Juana Atalaya. Recordemos que allí se realizó un paro por más de una semana donde participaron cerca de 500 personas.
Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la semana de conmemoración por las víctimas. Conciencialmente quedó dentro de los acuerdos del paro. Del 4 al 9 van a realizarse diversos actos, vamos a decir la agenda hoy, actos religiosos, actos académicos, actos significativos, una gran marcha con antorchas y el día sábado, que es el día 9 de abril de las víctimas, para que no sea solo un día, sino toda la semana. Y a su vez esto se va a replicar en todo el departamento. Entonces hoy lo que estamos haciendo es Secretaría del Departamento de Víctimas, Secretaría Municipal, todas las entidades, defensores de derechos humanos, la Mesa Municipal de Víctimas, poder entonces hacer entre todos la semana por las víctimas. 243 mil están en Norte de Santander, de las cuales 202 mil son por desplazamiento forzado. 188 mil están en Cúcuta.
¿Se espera que participen cuántas durante esta semana?
Bueno, el paro se habló de 5 mil personas, pero yo tengo claro que muchos van a llamar a más y a más, y vamos a tener que atender a muchas más personas. Por eso es jornada continua de 7 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, la próxima semana en la unidad de víctimas de Atalaya. Estamos hablando de que hay víctimas de todas partes. En este caso, en el tema del departamento, se ha configurado muchas víctimas del tema de Cesar y sur de Bolívar.
Es el secretario de Víctimas en Norte de Santander, Luis Fernando Niño. Olga Lucía, también en este momento dice la Secretaría de Víctimas que hay una preocupación en el tema de la identificación de víctimas, porque con un posible acuerdo o unas posibles conversaciones con el ELN Norte de Santander, tendría que empezar a revisar quiénes son víctimas de las FARC, quiénes son víctimas del ELN, pero en este momento se maneja solo un número, son 243 mil las víctimas en el departamento.
RCN Deportes.
12 del día, 53 minutos. A esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Un cordial saludo para usted, para todos los compañeros y para la audiencia de RCN Noticias. Antes de entrar con nuestra información deportiva, queremos expresar nuestra felicitación. Hoy es el día del operador de sonido. Estos compañeros que en la parte técnica cumplen una labor muy destacada en los medios de comunicación. Especialmente el saludo es para don Héctor Duarte Barrera y don Jairo Lache Lache, que nos acompañan diariamente aquí en RCN Noticias. Bueno, y en cuanto tiene que ver con la información deportiva, el Cúcuta Deportivo ha practicado en horas de la mañana en el Estadio General Santander. Al término de la práctica, el profesor Miguel Augusto Delano Prince, en compañía de Chucho Suárez, su asistente, se desplazó a las oficinas del club. Todo parece indicar que hay una reunión a esta hora, no se sabe cuáles sean los efectos de la misma. En cuanto tiene que ver con la nómina, el equipo rojinegro practicó. Esta mañana el técnico sacó momentáneamente de la nómina a Mauricio Duarte y colocó a Carlos Gallego como lateral izquierdo. Aunque todavía no ha definido cuál será la nómina, se considera que tendrá a Avellaneda en la puerta, en la zona defensiva Jonathan Pérez y Mauricio Duarte, o Carlos Gallego. En la pareja de zagueros centrales, John García y Hugo Soto. Más adelante en la primera línea, Palacios jugará con Diego Chica. Después en los costados irán James Castro y el cucuteño Jefferson Solano. Y en ataque, Jonathan Palacios y José David Lloreda. El técnico habló sobre la forma como van a plantear el compromiso.
Hoy trabajé con García, que ya viene recuperado. Viene trabajando bien, entonces la pareja sería García y Soto, ¿no? Hablo nada más de esa posición que usted me habla. Y voy así, cambio el módulo, juego con dos nueves, con dos hombres bien abiertos. O sea que ahí no cabe el 10, pero sí uno de los nueves tiene que hacer el trabajo de venir y bajar un poquito cuando no se tenga la pelota, para que el volante central del Santander, que es su capitán, que es el que maneja, o sea, ese 5 clavado ahí, tenga un hombre. Entonces ese trabajo me lo tiene que hacer. Puede ser Palacio, puede ser Lloreda.
Y uno de los jugadores que tendrá como novedad del equipo, John García.
Yo siempre trabajo para ser tenido en cuenta, siempre trabajo para actuar, para estar dentro del campo, para entregar lo mejor de mí y estar siempre a disposición del cuerpo técnico.
Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. RCN Noticias.
12:56, iniciando el mes de abril, la iglesia se refiere a la celebración del mes del niño, la celebración del agua, invita a los feligreses a reflexionar ante el descuido que se ha presentado en los últimos días por el desperdicio de agua. El padre Jesús Emiro Claro así lo confirma a RCN.
Lo más importante es que en este mes vamos a unirnos a orar en serio, para que el agua llegue. Si hay agua, hay bendición de Dios en los campos. Si hay agua, hay bendición de Dios en los hogares. Si no hay agua, hay conflicto. Y ese conflicto que Colombia ha vivido en tantos años, porque los políticos no han querido llegar a un acuerdo. Ahora está empantanado el proceso, porque se dieron muchas garantías, pero nada de soluciones. Por eso es tan importante, y hoy va a ser una jornada desde las 3 hasta las 10 de la noche, con la coronilla de la misericordia a las 3, a las 4 el Santo Rosario, a las 5 una hora de oración por la iglesia, la renovación de la iglesia, los obispos, las órdenes religiosas.
Es el padre Jesús Emiro Claro.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:57 y hoy es viernes, viernes cultural. Nuestros compañeros de La Mega han programado las canciones que han sonado en los últimos días.
RCN, noticias del fin de semana.
Hola, un saludo a Olga Cotambo, a Hermes y a todo el equipo de RCN Radio, que a esta hora están ahí muy pendientes de todo lo que pasa, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Mi nombre es Dianita Supiñán, de La Mega Cúcuta, y bueno, estoy aquí para presentarles las tres canciones más importantes de la semana, o sea, las canciones más sonadas o las más programadas o las más solicitadas, como quieran llamarlas, durante esta semana, aquí en La Mega Cúcuta. En la posición número 3, queremos darle este crédito y esta posición a una canción que definitivamente se ha metido en el corazón de los colombianos. Ellos son colombianos, pero en este momento están radicados en el exterior, exactamente están en España, donde les ha ido muy bien en su carrera musical. Bien dicen por ahí que uno no es profeta en su propia tierra. Ellos son Cali el Dandy y esta canción se llama Por Fin Te Encontré. Recomendadísima, hace parte de la posición número 3.
Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola.
En la posición número 2 y ya casi que acercándonos a la posición más importante de toda la semana, nos encontramos con una canción que también está muy pegada por esos días y es de las más solicitadas ahí a través de las megalíneas aquí en La Mega Cúcuta. Ellos son Alexis y Fido y esta canción que se llama Una en un Millón, perfecta para dedicar a la que quiera.
Número 2. Eres una en un millón, no hay comparación.
Pasamos ahora a la posición número 1 y a la más importante, pero antes de decirla, primero quiero enviarle un abrazo enorme a todos los que siguen ahí con nosotros, escuchándonos a diario y por supuesto recomendándonos sus canciones favoritas, porque gracias a ustedes pues es que estamos aquí. Nos vamos con la posición número 1 y la más importante de esta semana es para el señor Cosculluela. Es una canción, una tremenda canción que se hizo viral porque este señor subió un video de su matrimonio, el video real de la ceremonia de su matrimonio, y él le compuso una canción a su esposa para ese día. Se llama La Boda, así se llama precisamente, La Boda, y el video de esta canción pues es precisamente su boda, su matrimonio, y es viral. Esta canción es excelente, es muy romántica, algo fuera de lo común, de lo que vienen haciendo los señores del género urbano, que por lo general son letras bastante fuertes. Esto es todo lo contrario, es una canción muy romántica. La Boda, la hace Cosculluela y es la posición número 1 y la más importante de esta semana aquí en La Mega Cúcuta. Un saludo, abrazos y chao.
Número 1.
Entre lujos y dinero me robaba el frío, entre cámaras y fama me sentía vacío, y cuando cuando todo mi mundo se ahogaba en lo hondo.
Muchísimas gracias a nuestros compañeros de La Mega, nuestra compañera Diana Espiña, las canciones que han sonado en los últimos días en su emisora. Aquí culmina nuestra emisión de noticias. Seguimos con más información desde Bogotá.